Estos son varias encuestas que se han hecho. Barna Research dice, hizo una encuesta entre quienes afirman ser cristianos nacidos de nuevo y reveló lo siguiente. Solo el 18%, o sea, menos de 2 de cada 10 cristianos nacidos de nuevo, lee la Biblia todos los días. El 23%, casi 1 de cada 4, dice que nunca lee la palabra de Dios. Segunda encuesta del LifeWord Research dice, las personas que suelen leer la Biblia con frecuencia no la leen mucho. Solo 1 de cada 5 estadounidenses ha leído la Biblia en su totalidad, mientras que 1 de cada 4 nunca ha leído más de unas cuantas oraciones. Yo me puedo identificar, y quizás muchas de ustedes también, con esa encuesta. ¿Por qué? Porque yo, a pesar de tener muchos años en el Evangelio, nunca había leído la Biblia en su totalidad, hasta el año pasado, después de 3 años intentándolo. Es algo difícil de hacer. No es fácil hacerlo. Pero estas encuestas son las que nos llevan a nosotras a ver dónde muchas personas que dicen ser creyentes, en qué lugar tienen la palabra del Señor en sus vidas. Y eso fue lo que a mí me reveló también. Porque si yo digo que la palabra del Señor es importante para mí, ¿cómo es posible que yo no la lea en toda una semana? O que yo la lea solamente el domingo, cuando voy, le escucho la palabra y en ese momento yo la abro. Pero cuando salgo de allí, ya no la vuelvo a abrir hasta el próximo domingo. Pero yo digo que ella es importante para mí. Pero muestro yo que ella es importante para mí. Yo creo que cuando algo es importante para nosotros, tú haces el tiempo que tengas que hacer para esa cosa o para esa persona, ¿no? Tus hijos son importantes para ti, tus nietos también, tu esposo también, y tú sacas tiempo para ellos. ¿Por qué no hacemos lo mismo para algo que al fin y al cabo va a ser de mucha bendición para nuestras vidas? Interesante, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué nosotras, vamos a ver si esto me ayuda, ¿ya? Oh. Ok. Hay otro informe, los últimos que les voy a dar. El informe por la Sociedad Bíblica Estadounidense. Vamos a ver si esto no se me fue muy para el frente. Ok. Dice, menos del 10% de los adolescentes y los jóvenes de la generación Z, o sea, de las edades entre 15 y 17 años, viven una vida centrada en la Biblia. Solo el 9% de los jóvenes de la generación Z están comprometidos con la Escritura, los adultos de la generación Z y el 23% de los millennials, los que tenemos entre 25 y 40, aquí estamos muchos millennials, gracias, están comprometidos con la Escritura. Solo un 23%. ¿A qué llegó esta encuesta? A la conclusión de que la mayoría de los jóvenes están desconectados de la Biblia. O sea, no hay una conexión. Cuando usted enchufla algo, ¿verdad? Un outlet, entra la corriente porque hay conexión. Pero si yo no pongo esa, lo que yo quiero conectar al outlet, ¿qué va a pasar? Yo no voy a tener corriente. Lo mismo pasa con la mayoría de las personas que nos rodean a nosotras. Estamos desconectadas de la Biblia. Y cuando yo estoy desconectada de algo, a mí no me va a hacer sentido. Yo voy a escucharla y la voy a escuchar y la voy a escuchar, pero como no me hace sentido, no me voy a conectar. Y ese problema lo tenemos muchas mujeres. Mire, algo que yo he aprendido estos últimos años al trabajar con muchas mujeres es que no están conectadas a la palabra de Dios. Y yo les voy a decir la razón de por qué no están conectadas a la palabra de Dios. Y es algo que a mí me pasaba. ¿Por qué los adultos, los jóvenes y aún los niños están alejados de la palabra de Dios? Por la apatía que nosotros tenemos hacia hacia la palabra de Dios. Y tú dices, Nelly, pero ¿cómo es posible? Si yo soy cristiana, yo nací de nuevo, yo voy a la iglesia todos los días, yo soy líder, yo amo al Señor, yo sirvo en la iglesia. Y eso no quiere decir que tú ames la palabra de Dios. La apatía es un estado de ánimo de quien se muestra indiferente ante cualquier estímulo o situación, desgano, indiferencia o falta de interés. Nosotros tenemos un gran problema en muchas iglesias y es este desgane que nosotros sentimos al acercarnos a la palabra de Dios. O sea, yo a veces hablo con hermanas y era algo que a mí me pasaba. A mí no me inspiraba acercarme o levantarme temprano a la hora que fuera para estudiar la Biblia, porque no estaba conectada con la Biblia, porque no me hacía sentido. Cuando algo a mí no me hace sentido, yo no voy a buscar estar cerca de esa persona o cerca de esa cosa. Nosotras necesitamos un cambio. La mayoría de nosotros queremos cambios en nuestras vidas, queremos cambios en nuestra familia, queremos cambios en nuestras iglesias, pero buscamos ese cambio fuera de la fuente que nos puede dar el cambio. No va a haber cambio en nuestras vidas hasta que nosotras no nos acerquemos a la palabra del Señor. ¿Sabes por qué? Porque lo que el Espíritu Santo usa para trabajar en nuestras vidas, ¿qué es? La palabra de Dios, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuántos de ustedes se han encontrado luchando con cierto pecado una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez? Y tienes ese pecado ahí que no puedes dejar, lo que se te hace difícil. Ese proceso de santificación que todas estamos, se ha visto estancado en nuestra vida. ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no dejo de pelear con ese pecado? ¿Por qué ese pecado me sigue arrastrando a cometerlo una y otra vez? Porque te has alejado de la palabra de Dios. Nelly, ¿cómo tú dices eso? Bueno, porque la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo va a usar su palabra para santificarnos a nosotras. Si yo no la leo, si yo no la medito, si yo no la escribo, si yo no la estudio, si yo no la repito, ¿cómo yo voy a alimentar mi espíritu? ¿Quieres dejar de luchar con ciertos pecados? O sea, que ya no te venzan, corre a la palabra de Dios. ¿Amén?
Amén.
Seguimos. Ahora, este es el efecto de las personas que se han alejado de la palabra de Dios. A ver si coopera conmigo. Ok, y ahora vamos a ver rápidamente el efecto vivo de la palabra de Dios en la vida de nosotras. Les voy a mostrar otra encuesta. Esta encuesta buscaba contestar una pregunta en específico. ¿Por qué tantas personas tienen la Biblia? Porque son muchos, y yo sé que aquí vemos muchas, que no tenemos una, ni dos, ni tres. Tenemos más de cuatro. ¿Pero por qué tantas personas tienen la Biblia, pero tan pocos la leen? Esa era la pregunta que esta encuesta quería contestar. Sin embargo, vamos aquí. Miren lo que encontraron. Esta encuesta fue hecha para personas entre edad de 8 a 80 años y fue hecha por el Center for Bible Engagement. Lo que ellos encontraron fue personas que se acercan a la Biblia una vez a la semana no tienen ningún efecto positivo en sus vidas, o sea, siguen viviendo sus vidas de manera normal. Si yo estoy pasando, que estoy luchando con ciertas cosas, pues no tengo con qué dejar de luchar con esas cosas. Ahora, las personas que pasan 2 días a la semana en la palabra de Dios, tampoco no tienen ningún efecto en sus vidas. 3 días a la semana se muestra un pequeño cambio. Es como que un latido, ¿no? Ahora, las personas que pasan 4 días a la semana o más en la palabra de Dios, hay un cambio completamente radical. Lo llamaron el efecto 4. Recuerden, ellos querían contestar la pregunta ¿por qué tanta gente tiene la Biblia y no la lee? Ellos encontraron otra cosa. Lo llamaron el efecto 4. Las personas que se acercaron a la Biblia 4 días a la semana o más tuvieron estos resultados. Primero, el sentimiento de soledad disminuyó un 30%. La depresión disminuyó en un 30%. El deseo de ver pornografía disminuyó en un 59%. El memorizar la palabra aumentó, ¿cuánto? 407%. Y el querer evangelizar y compartir su fe aumentó en un 228%. En personas que se acercaban a la Biblia 4 veces o más a la semana. ¿Ustedes creen, les pregunto yo ahora, que el acercarse a la palabra del Señor es relevante para nosotras? ¿Verdad que sí? ¿Y por qué se nos hace tan difícil hacerlo? Es difícil. Sigo. La conclusión de este estudio dice: un descubrimiento clave de la investigación de CBE es que la vida de alguien que se involucra en las escrituras 4 o más veces a la semana se ve radicalmente diferente de la vida de alguien que no lo hace. De hecho, las vidas de los cristianos que no se involucran en la Biblia la mayoría de los días de la semana son estadísticamente las mismas que las vidas de los no creyentes. Interesante, ¿verdad? Cómo el acercarnos a la palabra del Señor hace aún que nosotras haya una transformación que va a decir, esta persona verdaderamente es creyente. O, ella dice que es creyente, pero yo no veo ninguna diferencia entre ella y una persona que no lo es. El efecto vivo de la palabra de Dios en nuestras vidas, hermanas, es real. No podemos tener la palabra de Dios en menos en nuestros corazones. El nosotros no pasar tiempo en la palabra de Dios, y eso fue lo que vimos en este estudio, hace que nosotras seamos creyentes débiles. Si yo no paso tiempo en la palabra del Señor, yo voy una y otra vez a ser cada vez presa fácil del enemigo, porque yo no voy a tener cómo defenderme. Yo no estoy diciendo, y no quiero que me malinterpreten, para, como dije al principio, yo sé que hay personas que padecen de ciertas enfermedades que tienen que acudir, por ejemplo, a psicólogos, doctores, gracias Claudia, etcétera. Pero mi hermana, antes de usted acudir a buscar ayuda a otra fuente, busque ayuda de la fuente espiritual que usted necesita. ¿Sabe por qué? Porque muchos de los problemas que nosotros tenemos son espirituales. Y yo no puedo usar un arma carnal para trabajar un problema espiritual, porque no va a funcionar. Debemos buscar nosotras entender la palabra del Señor, porque mi mente no va a amar lo que ella no conoce. Mi corazón no puede amar lo que mi mente no conoce. Cuando Jesucristo habló y dijo, y dio el primer mandamiento, él dijo, vas a amar al Señor tu Dios, ¿con qué cosas? Con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Dejó la mente afuera? No la dejó. ¿Y por qué nosotras queremos dejarla fuera? A veces actuamos solamente con la psiquis y con otras cosas, pero no buscamos entender qué es lo que Dios está diciendo para nosotras poder obedecerle. Para yo poder obedecer una orden, yo tengo que entenderla. Para yo poder obedecer la palabra de Dios, yo tengo que entenderla. Amén. ella es la única arma que nosotras tenemos de defensa. Vamos a ver aquí si pasa. Efesios 6:14, tomen también, tomen también el casco de la salvación, ¿y qué más? Y la espada del Espíritu, ¿qué es qué? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Es la única arma defensiva que tú encuentras en Efesios 6. Todas las demás armas, toda esa armadura es ofensiva. La única arma defensiva que tú y yo tenemos es la palabra de Dios. Amén. Hebreos 4:1, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es que poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Creo yo ese verso? ¿Creo yo que la palabra del Señor es viva, es eficaz, es más cortante? Ella penetra mi alma, ella me convence de pecado, ella me lleva a arrepentirme, ella me lleva a pedirle perdón a Dios. Amén. Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes, ¿con qué? Con humildad la palabra implantada, que es qué? Poderosa para salvar sus almas. Wow, ¿verdad que sí? Hay versos que cuando tú los lees y tú los entiendes, tú dices, wow, Señor, qué poderosa es tu palabra. Qué arma tan fuerte. Yo no sé a cuántas de ustedes les pasó, pero yo recuerdo el mensaje que se predicó el día que yo entendí el Evangelio. Porque esa palabra que se predicó ese domingo, yo tenía 14 años, fue tan impactante para mí que yo recuerdo esa predicación del pastor. Esa palabra se introdujo tan fuerte en mi corazón que yo me vi tan pecadora. Yo me vi en el infierno allí. Allí me vi, lejos de Dios. Y tuve que correr al Señor. Fue la palabra de Dios, y es la palabra de Dios, lo que Él usa para transformarnos a nosotras, para empezar algo en nosotras. Y rápidamente quiero mostrarles a una persona, si tienen sus Biblias lo pueden buscar, si no lo voy a presentar aquí, que dispuso su corazón, se levantó a trabajar y a poner manos a la obra delante de la palabra del Señor. Y es lo mismo que nosotros queremos hacer. Se trata de Esdras. ¿Cuántos han escuchado a Esdras? Esdras 7:10 dice, porque Esdras había dedicado su corazón, y esa palabra corazón en ese texto en específico significa mente, había dedicado su mente a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñarla, a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Lo primero que Esdras hizo fue disponer su corazón, disponer su mente. Él preparó su mente y en este caso, ese dedicado lo traduce como un verbo de acción, algo que él se levantó y hizo. Dedicó su corazón a estudiar la palabra del Señor. Esdras se disciplinó a sí mismo. Él, ¿sabes qué? Quizás yo no entiendo todo, pero yo me disciplino y voy a empezar. El pastor Hazael decía esta mañana que tenías que decir que no. Que tenías que tomar la decisión tú de pararte firme y decir, ¿sabes qué? No. Lo mismo pasa con nosotras. Señor, yo necesito amar tu palabra. Y necesito verla como lo que ella es para mí. Necesito entenderlo con mi mente. ¿Por qué? Porque si no lo entiendo, Señor, tú no vas a comenzar algo nuevo en mí. Señor, ayúdame a que yo pueda disciplinarme. Quizás hoy tú dices, Nelly, hoy yo no leo la Biblia, o yo la leo una vez a la semana, o yo la leo el domingo cuando voy a la casa de Dios. Pero sal de aquí diciendo, Señor, empieza algo nuevo en mí por medio de tu palabra. Comienza a trabajar en mi corazón, no haciéndome sentir algo, sino haciéndome entender que tu palabra debe estar en el lugar correcto en mi corazón. Amén. Esdras dedicó su corazón a estudiar la palabra del Señor, a buscar, a leer repetidamente. Este estudiar, la Real Academia Española lo traduce como ejercitar el entendimiento para alcanzar o comprender algo. Muchas de ustedes saben que yo tengo mi canal de YouTube y yo enseño a las mujeres a estudiar la Biblia. Pero yo no le enseño a las mujeres a contestar preguntas. Yo les enseño a las mujeres a estudiar la Biblia, ¿no? Y algo que yo me he dado cuenta es que muchas veces a ellas se les hace difícil acercarse a la palabra del Señor para entender. Y es algo que a mí me pasaba. Tenemos la tendencia a ver la Biblia como algo místico, ¿no? Y a buscarle algo espiritual a cada verso. Y no a verla como la palabra de Dios, que sí es inspirada por Dios, que es un libro espiritual, que es un libro que Dios usa para trabajar en nuestras vidas, pero que yo no tengo que verlo como algo místico. Porque lo místico yo no todo. Ustedes entienden las cosas místicas, porque yo no. Pero yo sí entiendo las palabras del Señor, ¿no? Esdras no se acercó a la palabra del Señor para decir, ay, déjame ver qué es lo que hay aquí escondido, ¿no? Él se acercó para ver qué era lo que decía, estudiar lo que decía y enseñarlo como lo decía. Sencillo. Y a veces nosotros nos complicamos mucho, ¿no? No, yo quiero acercarme a la palabra de Dios. Nelly, vamos a leer el texto. ¿Qué dice el texto? Y nosotras en la iglesia, las mujeres, estamos estudiando Santiago. Y hacemos una paráfrasis, que es escribir el texto en tus propias palabras. Y yo a veces veo que se les hace difícil. Les digo, hermana, ¿sabe qué? Diga lo que usted entendió del texto. ¡Ya! No tienes que buscar algo que ahí no hay, porque no está. Entonces, Esdras no se acercó a la palabra del Señor buscando cosas místicas. Se acercó para entender lo que la palabra del Señor decía. Ahora, ¿por qué él hizo esto? Ya nos queda poquito tiempo. Yo traje como 15 páginas, pero yo creo que puedo... Mentira. ¿Por qué él hizo eso? ¿Por qué él dedicó su mente y su corazón a entender la palabra de Dios? Para poder practicarla. Yo no puedo practicar algo que yo no entiendo. ¿Verdad que no? Si yo le digo, le traigo aquí una bicicleta y usted nunca ha corrido bicicleta, yo te puedo mostrar a ti todas las piezas de esa bicicleta, y esto es el pedal, y esto es el manubrio, y esto es esto, y este es el asiento, y te vas a sentar y vas a poner los pies así, así, asado. Ya tú tienes toda la teoría. ¿Verdad que sí? Ahora, no es hasta que tú te montas en esa bicicleta y comienzas a practicar que tú vas a entender todo lo que yo te dije. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas han corrido bicicleta? ¿Y cuántas se cayeron corriendo la bicicleta? Pero seguimos corriendo la bicicleta. Entonces, a veces nos acercamos a la palabra del Señor y como yo no entiendo un texto, yo la cierro y ahí la dejo. No es así. ¿No lo entiendes? Sigue leyendo. No lo vuelves a entender. Vuelve a leerlo otra vez. Ya las mujeres de mi iglesia están hartas de que yo les diga que lean Santiago. Pero lo hemos leído muchas veces para entender y poder poner en práctica lo que estamos entendiendo. Miren, mis hermanas, antes de yo casarme, yo leí muchos libros de cómo ser una esposa bíblica, porque yo quería ser una esposa bíblica, quería ser una buena esposa. Y yo leí muchos libros y tenía mucho conocimiento, pero no fue hasta que yo me casé que yo tuve que volver a leer esos libros otra vez. Porque muchas de las cosas que los libros me decían, yo decía, pero es que esto no puede ser así. No, esto no funciona así, ¿no? Y tuve que volver a leer para entender. Y tuve que volver a leer los textos bíblicos para entender que yo tenía que tener una actitud de cierta manera con mi esposo. ¿Pero qué hice? Practicar, 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 entender, releer. Y hasta el sol de hoy sigo practicando y releyendo. Hasta el sol de hoy. Pero si tú te dejas, ok, no entiendo, cierro, y no practicas, mi hermana, no va a haber cambios en tu vida. Nada pasa de un clic. Nada. Porque las que somos mamás sabemos que ese bebé tomó 9 o 42 semanas con mi última hija que no quería salir. Tomó mucho tiempo. Todo toma tiempo. Mucho tiempo. No te rindas, yo no sé cuánto tiempo Esdras estuvo estudiando la palabra del Señor, pero yo creo que estuvo mucho tiempo. Amén. Aquí nosotras tenemos madres, abuelas, tías, madrinas, maestras de escuela bíblica. Todas nosotras estamos siendo de modelo todo el tiempo a alguien en nuestras vidas. Nosotras que somos mujeres llamadas por Dios, que amamos la palabra de Dios, necesitamos practicar la verdad que nosotras decimos creer. ¿Usted sabe por qué a veces nuestros hijos no creen la palabra de Dios? Porque yo no les muestro que la palabra de Dios es real en mi vida. Eso es cierto. Cuando yo muestro que la palabra de Dios es real en mi vida, eso va a causar impacto en la vida de las personas que me rodean. Lo decía la predicadora anoche, cómo su papá ha sido de modelo hacia ella. Todos los días se levanta a estar con el Señor porque él sabe una batalla que tiene que librar. Todos los días levantémonos nosotras, ¿sabes qué, Señor? Yo tengo mi lucha, pero voy equipada. Voy con tu palabra, Señor. Empieza conmigo a darme un corazón dispuesto a estudiar tu palabra. Amén. Pero Esdra no se quedó ahí. Luego de él practicarla, el Señor trabajando con él, Esdra entonces se dedicó, si es que esto pasa, a enseñar la palabra del Señor. ¿A quién tienes tú para enseñar las verdades que tú has aprendido? Tú no tienes que ser líder en la iglesia. Por ejemplo, yo soy mamá y mis primeras discípulas son mis hijas. Antes de yo poder enseñar a mis hermanas en la iglesia, yo trabajo con mis hijas. Porque yo las veo a ellas, y es un ministerio que llama a las niñas así, como futuras mujeres verdaderas. Yo las veo a ellas, tienen 9 y 8 años. Y yo las veo a ellas como futuras mujeres ancladas y cimentadas en la palabra de Dios. Pero si yo no trabajo eso hoy, ¿cómo yo voy a ver ese fruto? No lo voy a ver. Entonces, Esdra se dedicó a estudiar, pero no solamente se dedicó a estudiar para él. Se dedicó a estudiar ¿para qué? Para llevar entonces la palabra del Señor, y vemos el fruto de lo que hizo Esdras en Nehemías. Rapidito, ya estamos terminando. Nehemías 8:12, mira lo que dice. Entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta. ¿Por qué? Porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. En ese capítulo 8, el pueblo de Israel se había reunido junto con Esdras y con Nehemías. Y es Esdras, como sacerdote y escriba, quien enseña la palabra de Dios. El pueblo no entendía, el pueblo se había apartado de la palabra de Dios, habían abandonado la palabra de Dios. Cuando Esdras y Nehemías los unen, Esdras les enseña la palabra de Dios con tanto sentido que el pueblo termina humillado porque reconocían que habían pecado delante de Dios por haberse apartado de su palabra. ¿Pero qué hace después? Esdras dice, ¿sabes? No tienes que llorar. ¿Has entendido la palabra del Señor? Vamos a hacer fiesta. Levántate y cocina para tu vecino y cocina para tu amigo y vamos a reunirnos. Y el pueblo, ¿qué hizo? Se levantó en gozo y lo hizo. ¿Por qué? Porque comprendieron la palabra del Señor. Miren, mis hermanas. Hace 3 años atrás, casi 4, yo me encontraba en una situación bien difícil. Tenía un negocio propio que me tomaba mucho tiempo y en realidad yo no le dedicaba tiempo a la palabra de Dios. Cuando llega la pandemia, yo me veo obligada a cerrar mi negocio porque todos mis suplidores cerraron. Yo tuve que cerrar mi negocio. Pero es ahí donde el Señor trae una americana, ni a una hispana fue, a una americana que yo ni la conocía. Y dice, voy a empezar un grupo de estudio del libro de Jen Wilkins, Mujer de la Palabra. Y ahora yo tenía todo el tiempo del mundo porque ya no estaba trabajando. Y dice, ay, pues yo me voy a unir a este grupo. ¿Qué sabía yo? Me uní al grupo, comencé a estudiar el libro con estas americanas. Luego de eso, ya comienzan a estudiar otro libro, qué sé yo. Pero en ese momento que yo estuve en ese grupo con ella, todos los días a las 10 de la mañana, a través de Facebook, nos reuníamos a estudiar la Biblia. Eso fue encendiendo en mi corazón una llama que hasta el sol de hoy no se ha apagado. Hoy día, el Señor comenzó conmigo, pero el Señor no se quedó conmigo. El Señor me lleva a la iglesia de Allentown y allí comienzo a trabajar con Glorimar. Y Glorimar y yo comenzamos a leer Mujer de la Palabra. Y esa llama se enciende en Glorimar, pero no nos quedamos ella y yo. Lo llevamos a las mujeres de la iglesia y las mujeres leímos Mujer de la Palabra. Y todas ahora estamos estudiando la palabra de Dios. Pero el Señor no se quedó en nosotros, porque el Señor me trajo aquí hoy para hablarles a ustedes que necesitas encender esa llama en tu corazón para que salgas de aquí y vayas a tu iglesia, y vayas a tu casa, y vayas a tu comunidad. Y le des, ¿sabes qué? Estoy mal, me he apartado de la palabra del Señor, pero ¿sabes qué, Señor? Comienza conmigo hoy. Pon en mi corazón tu palabra. Porque esto es real. El trabajo de la palabra del Señor es real. Y me da mucho sentimiento. Puedo estar hablando de esto todo el día y mi hermano está llorando. Son tantas las mujeres que en estos últimos 3 años el Señor nos ha permitido impactar por medio del estudio de la palabra. No hay una mujer que me haya dicho, yo sigo siendo la misma. No. ¿Y sabes por qué? Si tú me hubieras dicho hace casi 4 años atrás, Nelly, el Señor te va a llevar a que le enseñes a las mujeres a estudiar la Biblia, yo le hubiera dicho, tú estás loco, porque era para mí algo imposible. Yo no volví a abrir mi negocio. Lo perdí todo. Perdí todo monetariamente. Pero he ganado tanto. Que no me importa todo lo que perdí. He ganado tanto al conocer a Dios a través de su palabra. Porque ya hoy no sufro de ansiedad. Porque he corrido a la palabra del Señor. No subestimes el poder de la palabra de Dios. Amén. Pongámonos de pie, hermanas. Y si el Señor ha hablado a tu corazón esta mañana, díselo, Señor, empieza conmigo. Empieza a poner tu palabra en mi corazón y que yo no regrese a mi casa mañana viendo tu palabra de la misma manera. Y si necesitas ayuda, búscanos. Tenemos una mesa allá atrás. Tenemos recursos que te pueden ayudar. ¿Sabes qué? Yo le decía a mi esposo, mira, yo no quiero que la gente compre mis productos porque se ven lindos. Yo quiero que los compren porque pueden transformar la vida de las personas. Y yo quisiera que cada mujer de cada iglesia aprendiera a estudiar la palabra de Dios. Porque sabes que ya no vas a tener miedo a acercarte a ella. Te la vas a querer comer completa. La vas a querer leer todos los días. Porque esa llama que el Señor enciende en tu corazón, nada la puede apagar. Amén. Vamos a orar. Señor. Señor, qué bueno tú eres. Yo sé que tú has comenzado algo nuevo, Señor, en muchas de mis hermanas hoy. Que tú has empezado, Señor, a poner en nuestros corazones ese deseo de querer estudiar y entender tu palabra, Señor. Porque queremos conocerte a ti. Señor, queremos acercarnos a tu palabra para saber quién eres tú. Para que podamos vivir conforme a como tú deseas que nosotras vivamos. Oh Señor, rinde nuestros corazones, véncenos. Derrumba, Señor, toda incredulidad de nuestras mentes. Que no tengamos en poco, Señor, el poder transformador de tu palabra para nuestras vidas. Que podamos, Señor, ser transformadas por el poder de ella. Para poder transformar nuestras iglesias, nuestras casas, nuestras comunidades y poder impactar con tu palabra a toda persona que tú pongas en nuestro camino. Gracias, Señor, por este tiempo, porque tú has hablado a nuestros corazones. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias. Ya voy con mi segunda pregunta.
Este es el momento.